Cuando los padres crían a sus hijos en la disciplina que proviene del Señor, cuando los hijos obedecen y dan honra a sus padres, entonces tenemos una familia cool.
Y traigo, por supuesto, la gran propuesta de que según la palabra de Dios, el ideal de Dios, hermanos, para la familia es que sea una super familia. ¿Qué le parece? Una super familia. Entonces vamos a estar tratando la idea de que se quieren ver súper esposos y padres, súper esposas y madres, súper hijos, hijas, súper abuelos y súper nietos. A saber cuántos se puede pedir a los súper nietos, pero debieran serlo también y así los que siguen. De tal manera, queridos hermanos, que ahí en la pantalla está parte de la palabra de Dios que vamos a ver. Yo soy leal a la Reina Valera 1960, sin menospreciar las otras versiones, por supuesto. Las utilizo y casi tengo de todas las que es posible tener para mi estudio bíblico. Así es que, ¿qué tal si se pone un ratito de pie y leemos de pie la palabra de Dios, hermanos? La otra vez les dije cuál es al leer la palabra de Dios, la disfrutemos. Puede abrir su Biblia si quiere, puede abrir su celular y ahí buscar su Biblia. Y si no, pues ahí está proyectado en la pantalla y leamos al unísono todos los primeros versículos y luego en la otra presentación estará el resto del Salmo. Y estamos leyendo, hermanos, un Salmo muy importante, que habla justamente de familia, como vamos a ver después, el Salmo 128. A la una, a las dos y a las tres. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando durmieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Que Dios añada bendición a su santa palabra. ¿Se pueden sentar, hermanos? Muchas gracias. ¿Se dieron cuenta? Salmo es bonito y para verlo más bonito lo puse en colores. ¿Qué les parece? Entonces hay palabras que destacan en todo el Salmo. Ahí pueden ver. Y son palabras importantes porque se repiten, ¿verdad? Más de una vez. Es un Salmo pequeño, solo 6 versículos. Y estaba contando sus palabras entre 88 y 90. Por aquello de que me haya equivocado, digo 90, ¿verdad? Entonces, ese es el número de palabras. Y justamente, hermanos, presenta un cúmulo de significado. Es un reto. Se habla en tercera persona. No se está diciendo, ese es el ejemplo de Juan o de Pedro, sino, este es el ideal de Dios para usted, para mí, como miembro de una familia. Una super familia. Que se entiende que pueda por todos lados glorificar el nombre del Señor. No perfectos, pero sí una familia feliz, una familia estable, una familia que vive en este mundo con propósitos bien definidos. Así es que miren ahí, hermanos, el juego de palabras que encontramos en uno y el otro salmo. La palabra bienaventurado la encontramos varias veces, es una palabra muy rica. La vamos a ver enseguida. ¿O bendecido? Muchos dicen, ¿y qué tal está usted? Pues, bienaventurado, me siento bienaventurado y bendecido. Y otros agregan, y prosperado. Pero ya la bienaventuranza da la prosperidad en cierto sentido, va incluido ahí. Puede verse, hermanos, cuando hablamos de familia, porque aunque no aparece la palabra padre o esposo, hermanos, se ve en el Salmo, porque si hay esposa, tiene que haber esposo, si hay mamá, tiene que haber papá, y eso lo vemos en el Salmo. Así es, pueden ver ahí a la mujer, pueden ver a los hijos, pueden ver hasta los abuelos, los hijos de tus hijos. ¿Sí? Habla de los hijos de tus hijos. En esta mañana, hermanos, siempre es alegría para mí el que le va a predicar, pues ahí está la primera generación, digamos así. Vi a Carlos aquí y me dio mucho gusto verlo también, segunda generación. Y Güeyito allá, tercera generación. Pero se repite en varios casos de la familia. Entonces, bendito sea el Señor por la familia, no es perfecta, pero es una familia. Como dice el Salmo, hermanos, la base de ese Salmo es la palabra temeroso. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Ahí está la clave. Muy bien, entonces se pueden ver estas cosas muy interesantes. Y por supuesto es un salmo, como digo, hermanos, que incluye a toda la familia. Ahí vemos, en cierto modo, de una forma, ¿cómo se llama? Se menciona, de alguna forma se intuye que ahí encontramos al abuelo, a los hijos de tus hijos. Esto está hablando ya del abuelo, ¿verdad? Está hablando del padre, el esposo, ¿verdad? Está hablando del hijo, tus hijos serán como, ya hace una figura que la vamos a comentar en su momento, y también los nietos. Pero hay que entender que el énfasis recae, aunque se menciona a toda la familia, el énfasis de ese salmo es papá o esposo. Por ahí comenzamos, hermanos. Ahí la carga va a ir sobre eso, este ente tan especial en el seno de la familia. Y tal vez me atrevo a decir, si Guatemala está en crisis moral y otras crisis que tiene, ay, hermanos, se debe a que papá y esposo no son súper, solo los de la Alfa y Omega, ¿verdad? Se salvan. Entonces, podemos ver eso. Así es que aquí todos estamos incluidos, hermanos. Y es todo en función de Dios. La palabra Jehová aparece dos veces en este salmo. El que teme a Jehová. Es en función de Dios, hermanos, que la familia debe organizarse o moverse. El Salmo 128 muestra al hombre, hermanos, como buen religioso, ¿qué les parece? Debe ser bueno en muchos aspectos, pero lo vemos como buen religioso. Debe papá y mamá, debe el hijo, debe el abuelo, deben ser religiosos, hermanos. Este salmo, sí, piensa en Dios, le da culto a Dios, hace toda la cosa en función de Dios. Entonces, sí, no podemos escapar de la importancia que juega eso que nosotros llamamos religión. Ahí vemos un buen hombre, bueno en la religión. Y por supuesto, bueno en la familia. Ese papá, ese esposo, también es bueno en la sociedad. Y debe ser bueno en el país, porque ahí noten, se menciona Jerusalén, se menciona Sion, se menciona Israel. Son lugares que tienen que ver con la nación de donde viene ese hombre, pero por amplitud ahí nos encontramos todos y ponemos que Chimaltenango, que ponemos que la iglesia Alfa y Omega y que ponemos que Guatemala, ¿verdad? Entonces nos debe interesar, es decir, que el hombre que teme a Dios también toma en serio otros asuntos, además de la religión, por supuesto. Yo le llamo palabras impactantes ahí en el Salmo, que no podemos, hermanos, dejarlas pasar así desapercibidamente. Y encontramos, por ejemplo, la palabra bienaventurado. Si a usted le dicen, hermano, bienaventurado, ¿cómo se sentiría? Se siente rico, ¿verdad? Es una palabra dulce, en cierto modo. Una palabra que todo el mundo quisiera oír. Pero, ¿qué significa? ¿Es usted bienaventurado? Pregúntese. Y digo aquí, la bienaventuranza, hermanos, es algo muy interno. Tiene que ver con felicidad plena, concedida por Dios, por supuesto. Alguien que está satisfecho, realizado, uno que puede sentirse afortunado, feliz, dichoso. Aquella felicidad sin tener en cuenta las circunstancias. Pobre, pero bienaventurado. Mi esposa, pues no se porta muy bien conmigo, pero yo soy bienaventurado. Estos mis hijos son requete mal creados, pero yo soy bienaventurado. O usted, esposa, a pesar de las circunstancias, o hijo, es esa cosa que viene de Dios. Por supuesto, que si no tiene a Dios, ¿cómo puede ser bienaventurado? O si tiene un Dios distorsionado, que no es conforme a la palabra de Él, entonces tampoco puede ser bienaventurado. Noten entonces, tan importante es tener el concepto correcto del Dios que nosotros tenemos, comenzando por supuesto en lo que significa Cristo para nosotros. Y bendecido, porque son dos términos distintos. Bienaventurado y bendecido es otra cosa, hermanos. Es la gracia y la protección de Dios a una persona. O podemos decir también es algo, aquello que Dios da nombre, aquello donde Dios se mete para que las personas tengan un buen nombre, un buen testimonio y sean reconocidos como personas de bien en este mundo. Eso ya es ser bendecido. Ya no digamos tener bienes y ser colmado, hermanos, ser próspero, aunque en una cultura saturado con el evangelio de la prosperidad, se piensa que la única forma de ser próspero es tener plata. Y eso no es cierto, hermanos. Puede ser muy pobre y ser próspero. ¿No le parece? Pero como digo, nos enferman muchos que dan mensajes por ahí que piensan que es una gran virtud la teología de la prosperidad y marchan en la vida sobre eso, pero por eso aclaro, el ser bendecido, hermanos, por Dios es el hecho de que Él está trabajando en nosotros a pesar de las circunstancias en las cuales nosotros estemos para darnos, porque no solo necesitamos plata, necesitamos un montón de cosas, y aquel que está en sus necesidades satisfechas es una persona bendecida. ¿Es bienaventurado y bendecido? Espero que diga amén, que diga que sí. Pero la base está, por supuesto, aquí en la expresión, el temor de Dios es otra de las palabras interesantes del Salmo. Muchos versículos en la Biblia, hermanos, si usted tiene su Biblia con concordancia y abre la concordancia al temor de Dios, va a encontrar tantísimos versículos. Pero quizá el clásico es el de Proverbios 1:7. ¿Recuerdan, hermanos? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego, cuando uno sigue viendo, es muy interesante ver el libro de Eclesiastés, no sé cuántos lo han leído en su vida, es muy interesante, pero termina de esta manera. Se han escrito 11 capítulos, 12 ya para terminar, y luego dice el escritor: bueno, el fin del discurso es este. ¿Cuál es el fin del discurso, hermano? O lo más importante, ese, tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. Temor de Dios. Entonces, cuando uno piensa en el temor de Dios, ¿qué es, hermanos, tener temor de Dios? Algunos dicen, pues, es un ardiente amor y profunda reverencia a Dios. Está bien. pero de repente por ahí encontré para mí una explicación un poquito más amplia acerca del temor de Dios y se dice así: vivir con una conciencia continua, es decir, minuto tras minuto, hora tras minuto, día tras día, vivir con una conciencia continua de que 24 horas al día estamos ante la presencia del Señor. Por lo tanto, nuestras acciones, palabras, pensamientos, decisiones, proyectos, sentimientos, motivos, etcétera, Dios los ve, los juzga, ya sean públicos o privados. Esté aquí adorando al Señor con todo el respeto y la reverencia, porque Dios está aquí en su casa. Pero lo mismo allá en la universidad, ¿está o no está Dios? ¿Y cómo debe portarse allá? Ah, este es un mundo secular, aquí hay tanta gente macrada. Yo me meto con ellos y seguir el rollo irreverente de tanta gente en el mundo, olvidando que también Dios está ahí, que Dios está en el trabajo, que Dios está en cualquier lugar. Y por lo tanto, la conciencia del creyente en Cristo Jesús es que el Señor lo rodea, lo cubre, está con y está por Él todo el tiempo. Y por eso es que, hermanos, aún en los momentos más privados de la vida, tenemos que guardar reverencia, respeto, saber que Dios tiene derechos antes que mis propios derechos. Hoy el mundo, hermanos, habla mucho de los derechos humanos, de los derechos del hombre, sin importar los derechos de Dios. La mujer que no quiere tener hijos, el derecho que ella tiene sobre su cuerpo de expulsarlo si quiere. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el derecho de Dios y el derecho de ese ser que viene? O cambiar las normas morales que Dios ha establecido. ¿Quién tiene ese derecho? Pero el hombre va por eso. Por eso este mundo está en crisis. Porque sacan de su mente, de su corazón, hasta quieren sacar de la sociedad el nombre de Dios. So pretexto de los derechos humanos. Creo en eso. Pero tiene su límite. Y el límite está puesto en la palabra de Dios, es decir, el derecho de Dios es primero que cualquier otro derecho. Temor de Dios, ¿es ese respeto? Dios me ha revelado en su palabra tal y tal cosa, pues yo debo vivir a la luz de eso, porque Dios lo ha dicho. Interesante entonces, y hay que entender, hermanos, que cuando hablamos del temor de Dios, no es miedo, miedo es otra cosa. Y puede decirse que el miedo, ahí lo defino, hermanos, y no hay tiempo como para estudiar esos versículos, son muy preciosos, pero en Deuteronomio 5, 22 a 29 es un pasaje extenso, ilustra la gran diferencia entre lo que es el miedo y el temor. Ahí, siguiendo la narración de este pasaje hermoso, dice: el miedo incita al enfrentamiento con Dios y aleja al hombre de Dios. ¿Recuerdan aquel versículo que dice: huye el hombre sin que nadie lo persiga? A veces es importante cuando una persona acepta al Señor Jesucristo y está en esa ilusión, trata de buscar los asientos adelante. Pasa un tiempo su experiencia cristiana, un año, dos años, y algo pasa en su vida y ve que ya no está con aquel entusiasmo como antes, y ya se está enrolando con el pecado, ya no se siente aquí adelante, en medio. Pero la cosa sigue, se siente hasta atrás. Y de repente, hermanos, el pecado sigue y ya no viene a la iglesia. Comienza a huir y a tener miedo de que Dios lo castigue, y piensan mucho en el castigo de Dios porque viven con miedo. Pero el temor, en cambio, hermanos, incita a la obediencia y el deseo de tener comunión personal con Dios. Ahí en este pasaje de Deuteronomio, hermanos, el pueblo de Israel le dice a Moisés: anda tú y júntate con Dios, pero nosotros no. Miren la diferencia, porque el pueblo tenía miedo, pero tenía el concepto de que Moisés no tenía miedo a Dios, pero sí tenía temor de Dios. Eso es, hermanos, la diferencia. Entonces debemos vivir bajo la cobertura, por así decirlo, de ese temor del Señor. Muy bien, pero luego están algunas características en este salmo del hombre que teme a Dios. Puede evidenciar el temor de Dios a través de distintas funciones en la vida, aunque no son todas. Pero podemos ver, como digo ahí, la primera cosa que podemos notar es que el temeroso de Dios se preocupa por andar en los caminos del Señor. Anda en sus caminos. Es un constante caminar. No es un arranque y mala carrera, como se dijo muchas veces, o se han dicho muchas veces. No, es algo de constancia, y a veces el camino se pone difícil, a veces una curva peligrosa, una pendiente, y por la cumbre o la curva o la pendiente no se puede ver a Dios, pero Él está ahí, es aquel que está caminando, transitando en la vida, quizá va despacio, pero va adelante, amparado con la ayuda que Dios le da a aquellos que de veras quieren ir progresando en su vida. Entonces, podemos ver eso, la obediencia, un recorrido, muchos pasos, un proceso continuo, todos los días, hay que ser obediente. Se antepone a cualquier expresión religiosa. La obediencia es primero. Eso se ilustra ya en el libro de Samuel. Cuando se había ordenado al rey el exterminio de todos los enemigos, y no lo hicieron, dejaron algunas cosas ahí, especialmente ganado. Y Samuel subió para ver cómo había los resultados de la batalla. Y hemos ganado, hemos tenido victoria, y hemos hecho algo especial porque dejamos para Dios lo mejorcito que ahí encontramos. Pero Dios les había dicho todo, destruyendo todo. Y aquellos dijeron, no, dejamos algo para los sacrificios, para la religión. Pensaron en la religión, y por eso digo, hermanos, esta expresión, que es la obediencia se antepone a cualquier práctica religiosa. ¿Es buena la religión? Dijimos, el hombre temeroso de Dios o bienaventurado del Salmo 128, ese papá, ese esposo, es religioso. Pero primero debe ser obediente. La expresión de religión, por supuesto, tiene su valor. Es algo que piadoso, es algo social, si se quiere, es algo personal. Es una necesidad que el hombre tiene de buscar a Dios, de juntarse con otros para adorar a Dios. Es parte de la vida cristiana. Me encanta el día domingo por eso. Venimos a cantarle al Señor, a saludar a aquellos que son del Señor, a expresar el amor, el cariño que siento por Dios, a dar mi ofrenda con gusto porque colaboro en la obra de Dios. Hacer todas aquellas cosas. Hermanos, eso es bonito, pero antes de todo esto, debo ser obediente. Anda en sus caminos. Obediencia total. Y luego, por supuesto, ahí la palabra de Dios, el Salmo 128, habla de que hay características también muy importantes. Y noten esta, es trabajador. Porque ahí en el Salmo dice, viendo el versículo, bienaventurado el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Ahí habla del trabajo de tus manos, está hablándole al hombre, y se espera que ese papá, del cual estamos hablando, superpapá, ese superpapá, sea un hombre, además de lo que ya dijimos, trabajador. Trabajador, buen trabajador, trabajador que trabaja a conciencia. Por rato o por día. Estilo albañil. Hermano, no. Es un hombre que constantemente trabaja, ama el trabajo. Es el medio que Dios ha establecido para comer, para tener cosas, el trabajo. Y ahí está hablando, por supuesto, que este es buen trabajador, pero es un trabajador equilibrado. Porque hay muchos esposos y muchos papás que le dan tanta importancia al trabajo y se ufanan de trabajar 12 o 15 horas diarias. ¿Se lo va a probar Dios, hermano? ¿Papá, esposo? ¿Que viva toda la vida cansado por tanto trabajo? ¿O debe ser un trabajo equilibrado? Ya las leyes laborales de Guatemala nos dan una pauta. ¿Cuántas horas debe trabajar un trabajador en Guatemala, hermanos? Pues 8 horas diarias, sábado 4, domingo nada. ¿Verdad? Y si usted vive de su propia renta, tiene su propia empresa, usted maneja todo, pues también tome eso para ser equilibrado, porque el papá y esposo debe saber que todo su tiempo no es para el trabajo, que su esposa quiere un poquito de ese tiempo, que sus hijos, y especialmente entre más chiquitos son, quieren algo de ese tiempo, que el Señor está pidiendo también un diezmo de tiempo. Y que estemos nosotros de una u otra manera enrolados en las obras de Dios. Tan importante el tiempo. Hay que tener equilibrio porque no es solamente para el trabajo y hacer del trabajo un ídolo a quien se debe todo. No, hay que pensar en la importancia de Dios, de la familia, la sociedad, de la iglesia. Buen trabajo en ese sentido. Pero me gusta también, es buen esposo. Y la figura no dice muchas cosas, hermano, como buen esposo. Pero la figura en sí ya dice mucho. ¿Qué dice el versículo? Ahí lo tengo en letras pequeñas, lo pueden leer, hermanos. ¿Tu esposa será como? Como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Una vid. Una parra, dirían otros, ¿verdad? Es lo mismo una parra que una vid. Es una mata. Y para un judío, hermanos, la figura es importante porque es símbolo de bienestar. Tu mujer está bien parada. Tú, como buen esposo, buen padre, le has dado honor a esa esposa. Es fructífera. Va hacia adelante, puede caminar erguida y no agachada la cabeza porque tú la tienes humillada, no. Bendito aquel tiempo cuando rompimos una tradición aquí en Guatemala en las iglesias evangélicas, hermanos. Años, añales ya. En muchas iglesias habían solo dos filas, una aquí y otra aquí. Aquí se sentaban los hombres y aquí las mujeres. ¿Recuerdan algunos de aquellos tiempos? ¿Y quién se inventó esa barbaridad, hermanos? Tal vez una idea piadosa, dijeron algunos, pero estaba muy mal orientada, no por la palabra del Señor. La iglesia es para las familias. La iglesia, hermanos, ahí todos vamos a adorar al Señor y por supuesto con todo el derecho. De tal manera que el lado donde estaban las mujeres se miraba como de segunda categoría y donde estaban los hombres de primera categoría. Y eso no es justo. Y aquí estamos hablando de un buen esposo, es aquel que le da su lugar a su esposa. La honra, en todo sentido, la tiene bien hasta donde se puede. Le dedica el tiempo necesario. Forman juntamente con ella el equipo para darle gloria al Señor. Si está enfermita, no es porque él no le dé comida. Si está mal vestida, no es porque él no le da ropa. Si no se peina, no es porque él no le ha comprado peines. Es que ella es muy descuidada con ella misma. Pero justamente el Salmo está diciendo que este es un súper esposo. Y pone una figura muy linda. Figura, como ya he dicho, hermanos, de bienestar. Una figura que dice mucho en sí. Que se puede ver que ella también es una mujer próspera. Y por eso es que es muy importante el papel que juega el papá y el esposo en la familia, porque él puede guiar a todos los demás en el camino del éxito. Él es el líder. Aquí lo vemos como el que está a la cabeza, el que lleva la dirección, el que lleva las responsabilidades más grandes en la familia. Por eso es que este salmo es tan bueno. Pero no solamente queda ahí, sino también es un buen padre. Otra figura bonita. Dicen, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Escasamente conocemos la parra aquí en Guatemala. Aquí más conocemos whisky. Aquí más conocemos durazno, manzana. Es para nosotros algo desconocido eso, y ya no digamos las matas de olivo. Pero en el contexto del pueblo de Israel, tanto, hermanos, la viña o la vid, como también el olivo, eran plantas muy comunes y tenían un significado muy especial para un judío. Y la utilizaban como símbolo de prosperidad. Entonces, el buen padre, hermanos, ve a su hijo, como dice el salmo vecino de este, el 127, herencia de Jehová son los hijos. Ahí está su herencia. Las herencias, no todos, pero la mayor parte, las estiman. Las ven con beneplácito porque esto me dejó mi papá, dicen muchos. La herencia de Jehová son los hijos. Claro, en el contexto moderno las herencias ya están muy chiquitas, pero de todas maneras son herencias, ¿verdad? Nosotros todavía tuvimos 5 herencias, vivimos en otros tiempos, hermanos, ¿verdad? No había luz ni televisión, no había internet, no habían celulares. Han cambiado los tiempos. Pero ahí está hablando, por supuesto, del buen padre, un padre que instruye a la familia. Oiga, hermanos, el deber más grande que encontramos en la palabra de Dios acerca del padre es el padre maestro. Y si los hijos no quieren andar de acuerdo a esa instrucción, es un padre que puede disciplinar conforme a la dirección del Señor, no para ejercer una venganza, sino para ejercer una justicia, que es muy diferente. Buen padre, educa, disciplina, pero a pesar de cómo sea el hijo, malcriado, feíto, molestón, lo ama, lo cuida, lo protege, lo ayuda, lo ama siempre. Buen padre. Padre, calidad. Esposo, calidad. Pero también ciudadano, calidad. Hermanos, cuando hablamos de ciudadano, calidad, ya es tiempo que el evangélico, cuando se trate de dar su voto, cranee un poco. No, que no vote por cualquier, estudie. Hay muchos que están promoviendo leyes que están en contra de la moral de Dios, aunque la Constitución reconoce al saber cuál Dios reconoce, pero de todas maneras, al principio de la Constitución de Guatemala está el reconocimiento de Dios, pero muchos diputados hacen muchas cosas en contra de lo que manda Dios. Estudia a sus próximos diputados, que son los que hacen leyes y están haciendo unas leyes bárbaras. Es la crítica hoy día de los diputados. Por eso digo, hermanos, que como buen ciudadano, con el temor de Dios, craneemos, pensemos, ya no nos dejemos llevar por las cancioncitas o los colorcitos. en la medida de nuestras posibilidades, y si no hay uno bueno, pues no vote. O vote nulo, no está buscando perfecto, pero por lo menos alguno que puedan convencer con su discurso o con sus hechos. Pero si usted ve que hay un, es buena gente ese doctor que se está lanzando para ser diputado, pero es partidario del homosexualismo, ¿va a votar usted por él? ¿Como cristiano lo va a apoyar? Es decir, hay que tomar algunos elementos que puedan servirnos de pauta. Y por eso, hermanos, urge que esos esposos, que esos padres, se sometan más a la lectura y estudio de la palabra de Dios para tener más elementos de juicio moral y religioso para juzgar las cosas también de esta vida. Buen ciudadano, bendígate Jehová desde Sión, veas el bien de Jerusalén, paz a Israel. ¿Por qué? Porque ahí estás tú como buen ciudadano, como buen padre, como buen hijo, como buen esposo, como buena madre, como buena hija, buena suegra. ¿Hay resultados? ¿Hay buenos resultados, hermanos, si uno opta por vivir en el temor de Dios? Yo creo que sí. Pues no se dicen muchos aquí. No se da toda una lista de los buenos resultados que van a venir, pero hay una expresión que en sí dice mucho. Te irá bien. ¿Qué le parece, hermanos, la expresión? Al temeroso de Dios le irá bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verá que significa mucho? ¿Te irá bien? ¿Te irá bien en la familia? ¿Te irá bien en el negocio? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Te irá bien en la sociedad? ¿Te irá bien en los estudios? No todos, pero ¿por qué muchos estudiantes fracasan en sus estudios, hermanos? Porque no tienen temor de Dios. Así de simple. Si lo tuvieran, les iría bien, porque esa es la promesa. Te irá bien. Algunos no levantan cabeza toda la vida, viven fiando y prestando, endeudados hasta la coronilla. Eso no es vivir bien. Eso no es la promesa que encontramos aquí. Te irá bien. No en todos los casos, pero también el temor de Dios tiene que ver, hermanos, con la salud. Te irá bien. Algunos se quedan, hermanos, sorprendidos. Ustedes me ven predicar y gritar, regañar, hacer todo lo que se puede hacer en la administración de la palabra del Señor. Y cuando les digo mi edad, se asustan. Y cuando les digo cuántos kilómetros he manejado en carro en las carreteras de Guatemala, se asusta. Yo le digo, es que me va bien. A mí me ha ido bien. Conciencia tranquila, hermano. De aquí para allá no tengo enemigo, de allá para acá no sé, pero me va bien. No le debo a nadie. Y le he prestado a algunos, me va bien. Con los que le presto no me va bien, pero la idea de hacerlo me hace sentir bien. Estoy poniendo ejemplos de la vida real, hermanos. Dice la Biblia, joven fui y envejecido. ¿Cómo sigue el versículo, hermanos? Pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue. ¡Pam! Y el versículo que sigue habla de que su simiente es de bendición en la sociedad. Los hijos bendiciendo a otras personas porque también les va bien. Te irá bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Oigan, hermanos, todas las demás cosas. No solo bienes materiales, todas las demás cosas os serán añadidas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas y que te vaya bien. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Que tengas vida y que la tengas, ¿cómo, hermanos? En abundancia. Eso es que le vaya a uno bien. Y por eso tenemos que expresar en la alabanza, en los cultos de oración, en todas las oportunidades que tengamos, la gratitud que le debemos a ese Dios que nos bendice y que nos ayuda. Así es que, ¿qué tal su familia, hermanos? ¿Es una super familia? Pero quiero especialmente que se pregunte usted como papá y como esposo, ¿soy en mi casa un super papá? ¿Un super esposo? Si quiere, consúltele a su esposa. ¿Cómo me juzgas tú como esposo? Haceme una lista de las cosas buenas y las cosas malas. Es una buena recomendación, ¿verdad? Algún día vaya, pida ayuda. O hágalo con los hijos. Queridos papás jóvenes, están en una etapa muy especial. Ahí es donde se meten muchas, cometen muchas equivocaciones. O se pueden dar también grandes pasos de sabiduría con los chiquitos que está formando. Ya formados los patojos, buenos o malos, ya de 12, 15 años están rebeldes por naturaleza y va a ser difícil, pero los años tiernos son los que hay que tratar de buscar para poner en el corazón de ellos también que vivan el temor de Dios. Es la tarea. La tarea de los papás es formar buenos hijos, hijos obedientes, aunque no sean creyentes, pero que sean buenos hijos, obedientes, pero hay que procurar que conozcan al Señor. Así es que el temeroso de Dios, ahí digo, hermanos, como conclusión para tener este mensaje, no nace, se hace. Así como el creyente en Cristo Jesús no nace creyente, se hace creyente cuando acepta a Jesucristo. Y lo mismo, hermanos, pasa con el temor de Dios. No se nace con el temor de Dios. Uno tiene que tomar una decisión. Tome la decisión de ser temeroso de Dios. Me propongo ser un hombre, una mujer, un hijo, un papá, un abuelo temeroso de Dios. Que vea la vida cristiana con seriedad. Que tome la palabra de Dios con seriedad, hermanos. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor Jesucristo, una pasión que tuve por el Nuevo Testamento, lo leí, ustedes no se imaginan, hermanos, ya era una locura para mí eso, estar leyendo la Biblia. Me gustaba leer la Biblia, me formó mucho, pero ahí traté de tomar las cosas del Señor en serio. Que me ha costado como a cualquiera le cuesta. Muchas veces, hermanos, hay que sufrir caídas, pero el temeroso de Dios no se queda ahí revolcando en el polvo de la derrota. Se cayó, pero se levanta luego, sacudiéndose el polvo, viendo si no lo vieron para que no se rían de usted o le tengan lástima. Y sigue otra vez. Así es la vida, hermanos. De siempre ir progresando, aunque muchas veces nos damos nuestros porrazos espirituales. Y qué bueno que tenemos un Dios que nos entiende, nos comprende y siempre nos quiere ayudar. Y termino diciendo, se requiere pues ser temeroso de Dios, que es la base del Salmo 128, ser temeroso de Dios. Se requiere, hermanos, a saber que no podemos solos, pero Dios está para ayudarnos siempre. Sin mí nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es que se requiere quererlo, y no cabe duda que usted lo quiere. Usted viene aquí a la casa de Dios porque desea ir adelante en la vida cristiana, y cada domingo tras domingo hay una exhortación, hay un consejo, hay una enseñanza para seguir despegando, hermanos, para la gloria de Dios. Quererlo. Y también más relación personal con Dios, utilizando los medios de gracia que Él tiene a nuestra disposición. Y los medios de gracia más a la mano, podemos decir más importantes, es que nosotros tengamos una relación con Dios manteniendo siempre una relación con su palabra. Bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que oyen. Y bienaventurados los que guardan la palabra de Dios. Es un medio de gracia, su palabra, hermanos. No es que idolatremos la palabra. Es un instrumento para nuestro crecimiento. El Señor Jesucristo dijo que no puede venir santidad a la vida del creyente sin la palabra. En su oración Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Es un medio de gracia? ¿Por su medio de gracia es la oración? ¿Ya individual o colectiva? ¿Ya solito usted con la familia o con la iglesia? La oración juega un papel muy importante en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que ese temor de Dios se pegue más y más a nuestra vida. La comunión con el pueblo de Dios, el servicio que hacemos en la obra de Dios, otro medio de gracia que nos ayuda a ir adelante. A veces resulta que los hermanos diáconos que salen a visitar, u otros hermanos también que tienen esta pasión de salir a visitar, tal vez van un poco frustrados porque la vida los está tratando mal, pero van a hacer ese servicio al Señor a distintas casas y se encuentran con enfermos que están tan entusiasmados con la vida cristiana y con Dios que ellos resultan los bendecidos, ¿no les parece mal? Cosas curiosas de la vida. Esa relación que tenemos con nuestra familia, la gran familia, los que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Así es que dentro de 8 días, ¿qué le parece? Hablemos de la supermadre, de la superesposa. Venga, hermanitas, por favor. Ustedes siempre son fieles, pero anunciado el tema, a saber, pero les animamos que vengan y vamos a ver también la palabra del Señor expuesta por un hombre para mujeres, a ver cómo resulta. Creo que va a resultar bien. Así es que Dios los bendiga, hermanos. Fue mucho gusto verlos, saludarlos. Los quiero. Cuando me muera, quiero que aquí me velen. que los diáconos, hermanos, estén ahí. Muy bien, pónganse. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad de estar juntos para darte honra y gloria a ti. El mundo está metido en sus afanes, pero nosotros, Señor, siempre hacemos espacio para darte honra y gloria a ti. Es tu tiempo, Señor, en el cual venimos a formarnos, y seguirá otro tiempo de escuela dominical, el tiempo de esa relación bonita en la reflexión también, de tal manera que queremos aprovechar todos esos medios de gracia para ir adelante en la vida, porque nuestra pasión, nuestro deseo, Señor, es cada día crecer y crecer. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias por todo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.